¿A veces sientes que desearías poder cambiar tus manías o defectos o incluso tu personalidad? Quizás sientas que no eres tan bueno para lograr el sueño que Dios puso en tu corazón. La verdad es que todo sobre ti fue creado con un propósito. Y el invitado de hoy vino para revelar lo importante que es. Pero primero me acompaña una mujer llena de propósito, Ana Kendall.
Ahí lo tienes. Encantada de estar aquí. Es un magnífico mensaje.
Lo es. Sí. ¿Y sabes algo? Todos fuimos creados de forma única, sí, ¿cierto? No tenemos que ser como alguien más. Necesitamos ser quienes Dios nos creó para ser.
Porque todos los demás ya están ocupados. Entonces podríamos ser nosotros mismos.
¿Sí? ¿Sí? No hay otra Ana Kendall.
No.
Eso
no
es seguro.
Hay
no hay otra
Ana Kendall.
Kendra Kelidin, ¿cómo estás?
Hola, estoy bien.
Sí.
Aunque a veces es difícil dejar esa lista a un lado, ¿cierto? Y la comparación. No podemos hacerlo. Pero tenemos que ser quienes nos ha llamado a ser, como dijo Ana, y uno de nosotros. Y tenemos que ser lo mejor que podamos con el Espíritu
Porque
Santo.
Porque todos los demás están ocupados. No trates de ser alguien más.
Dorothy Newton, tenemos que ser nuestro yo auténtico.
Sí, y estoy de acuerdo con eso.
Sí.
Porque como Ana acaba de decir, no quieres ser yo y yo no quiero ser tú. No quiero, no me importa ser. Sí, me gusta mucho ser yo, ¿comprendes?
Eso fue muy bueno.
No lo sé, tal vez quisiera ser Dorothy. No lo sé, no sé si puedo decir esto.
Pero, ¿sabes algo? En cuanto se refiere a carácter y todas las cosas maravillosas, me encantaría ser tú. Pero a lo que él te ha llamado ser no es necesariamente a lo que me ha llamado. Entonces hay diferencias únicas.
Es verdad.
Pero todo es tan poderoso y apasionado y con propósito.
Sí,
es maravilloso.
Y Cindy Johnston, todo es realmente poderoso y con propósito cuando nos entregamos a Dios y le permitimos hacerlo a través de nosotros porque Él es quien nos creó.
Porque Él usa todo lo que hemos pasado, nuestras particularidades, nuestras manías, y tengo muchas y soy muy feliz.
Sí.
Me gustan mis manías.
Todos tenemos peculiaridades, las tenemos, y algunas manías. Cindy Murdoch, ¿cómo estás?
Estoy bien,
gracias. Me gusta tu ropa negra.
Gracias,
es linda.
Muchas gracias.
Y traes tu turquesa.
Sí,
me luce
lo puse
perfectamente.
Gracias.
Bueno, Él es pastor de Go Heart for Christ Youth Ministry en Living Word Christian Center, así como el director de Bill Winston Ministries. Y hoy está aquí para hablar sobre la belleza y el poder de ser auténtico. Denle la bienvenida a David Winston. ¡Sí! ¡Me encanta!
¡Hola, hola, hola!
¿Viene?
Está siendo auténtica.
Sí, sí.
Así es, los demás están ocupados, ¿cierto?
Sí.
Me encanta. Ana dijo que todos los demás están ocupados. Necesitas ser tú, porque muchas personas luchan con insuficiencia y la inferioridad. Pero Dios ha hecho a cada persona, a cada uno con dones y talentos y motivación y propósito divino. ¿Y cómo podemos desbloquear esa grandeza en nuestra vida? De acuerdo con David, comienza con la autenticidad. Y hoy está aquí para contarnos por qué. Y escribió el libro titulado Authentic, la confianza para ser tú mismo. El valor para liberar tu grandeza. Ahora dime, ¿qué inspiró este libro, David?
Solo mi experiencia. Realmente al seguir los pasos de mi padre, mientras crecía a su sombra, él ha hecho cosas grandiosas en el ministerio. Pero eso puede ser intimidante a veces. Y creo que tenemos nuestro camino donde nos sentimos intimidados por algunos de nuestros predecesores o de lo que vemos en las redes sociales y cuestiones así. Pero este viaje vino y se dirigía hacia donde Dios trataba de decirme que he sido creado especial y único para el propósito al que me ha llamado.
Uh-huh.
Y la manera para cumplir su propósito es ser como Él me ha llamado a ser.
Ahora eres el más joven de la familia.
Así es.
Y tu papá estuvo con nosotros. Y tienes que escuchar a Bill Winston y te convencerá de que todo lo que está haciendo es algo de Dios y quiere subir a bordo y hacerlo. Tiene ese don.
Completamente,
¿cierto?
Lo tiene,
sí.
Nos convence todo el tiempo.
Sí, sí. Ahora, eso fue, por decirlo así, aunque amabas y admirabas a tu padre, no era realmente el camino del ministerio que pensabas que seguirías. Entonces cuéntanos sobre ese viaje y cómo encontraste tu camino.
Sí, desde luego. Crecí en un hogar cristiano, un hogar pastoral, pero quería ser cardiólogo. Quería ser cirujano cardíaco. Y desde una edad temprana, antes de que escribiera la palabra cardiólogo, entonces seguí persiguiéndolo. Me gradué de la secundaria, fui a la Universidad Oral Roberts y estudié biología, premedicina, cambié mi especialidad, pero mantuve mi concentración. Y fue en mi último año, ahí que Dios me habló y me llamó al ministerio de tiempo completo.
Wow.
Y me dijo que había malinterpretado el llamado, aunque lo había oído correctamente. Dijo que me llamó a ser cirujano cardíaco espiritual para hacer cirugía en el corazón de hombres y mujeres y jóvenes alrededor de todo el mundo. Entonces acepté el llamado y comencé a caminar en él.
¿Qué pensaste cuando tuviste eso claro y cómo escuchaste la voz de Dios en eso? Dinos, ¿cómo te habló?
Claro, de hecho recuerdo que estaba en una conferencia de jóvenes en una iglesia en Tulsa y estaba clamando en el altar como a menudo nos encontramos en ese lugar, porque estaba en ese lugar donde las cosas no iban tan bien. La vida estaba bien, pero no conseguía las oportunidades que necesitaba. Intenté entrar en la escuela de medicina, pero no estaba logrando nada. Estaba sintiendo ese nivel de obstáculo. Y me sentía frustrado. Recuerdo estar en el altar de rodillas clamando y dije estas palabras, Johnny. Dije, Dios, no me importa lo que sea. Lo que sea, lo quiero.
Sí.
Entonces me divorcié de mi voluntad. Dios, solo dame tu voluntad. Dame una nueva comprensión de lo que quieres que haga.
Es una oración poderosa, amigos.
Es una oración peligrosa.
No, es una oración que escribí en una carta cuando tenía 20 años para Dios.
Es una oración de rendición.
Es una oración de rendición total. Es la gente que conoce a Jesús y sabes que irás al cielo, fuiste perdonado, pero realmente no has dicho Dios, no mi voluntad.
Sí,
que se haga tu voluntad en mi vida. Y las personas piensan que si hacen la oración serán infelices, pero la verdad es que Él sabe lo que ha puesto en nuestro interior mejor que nosotros, ¿correcto?
Absolutamente. Y su voluntad siempre conducirá a una plenitud interna para nosotros.
Es cierto.
Todo el tiempo.
Es cierto.
Porque nos encontraremos en medio del propósito y viviremos aquello que Dios nos ha llamado a hacer.
Entonces, ¿tuviste paz cuando te rendiste?
Por supuesto, conseguí esa paz. Y luego sentí como, no quiero decir ansiedad, pero como, señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que sucederá a partir de ahora?
Sí, porque tenía este plan y de repente me estoy desviando por aquí.
Pero de todos modos aprendiste mucho sobre el cuerpo para Dios.
Sí.
Y es interesante cuando le contaste a tus padres que habías tomado una decisión que cambiaría tu vida. ¿Qué dijeron?
Dijeron, alabado sea Dios. Y recuerdo,
es algo típico de ellos.
Sí. Alabado sea Dios. Y después papá dijo, sí. ¡Lo sabía! Y al hablar con ellos en retrospectiva, dijeron que sintieron que siempre hubo un llamado al ministerio en mi vida.
Sí.
Pero no quisieron forzarme al ministerio, lo cual aprecio. Querían que fuera auténtico para mí y que escuchara la voz de Dios.
Es interesante muchas veces cómo los padres lo saben y Dios les muestra cosas sobre sus hijos, ¿de acuerdo? Y fue importante que tú respondieras al llamado de Dios, no al llamado de tu papá ni de tu mamá. Ahora, háblanos de dónde están las personas hoy intentando encontrar autenticidad y grandeza. ¿Cómo lo hacemos y cómo se ve?
Comienza primero con valorarnos a nosotros mismos. Y creo que la forma más rápida de desvalorizar algo especial es compararlo con algo más. Que nos enfrentamos a tantas oportunidades en la cultura y en la vida para compararnos con otras personas. Lo que haces, lo que dices, cómo eres. Y empieza con una desvalorización sutil de nosotros mismos. Pero debemos hacer un reinicio en nuestro valor y entender de dónde debe venir nuestro valor. Nuestro valor viene primero de nuestro Creador. No viene de otras fuerzas externas. Viene de quienes somos como Dios nos ha creado para ser. Uh-huh. Y creo que la confianza crece a partir de ahí.
Y es gracioso como algunos piensan que tienen que ser perfectos, ¿cierto? Como, cuando haga esto, haré esto. Cuando esto suceda, cuando las cosas se alineen perfectamente. Pero das un ejemplo realmente bueno en tu libro sobre cómo las obras maestras son como si tuvieran defectos. ¿Puedes contarnos sobre eso?
Por supuesto. Y hablo sobre la Mona Lisa, ¿cierto? Que fue creada por Leonardo da Vinci. Y le tomó 16 años completarla. No puedo imaginar pintar algo durante 16 años, pero lo hizo y si la examinas, realmente puedes ver, si te acercas, que la Mona Lisa realmente no tiene cejas. Ahora, lo que es interesante, en serio, lo que es interesante para nosotros es que ustedes, mujeres fabulosas, tienen cejas hermosas. Y en nuestra cultura es algo muy valorado. Pero al mirar la pintura en aquel entonces, es algo que parece haber sido omitido por la razón que sea. Ahora, podemos criticarlo o podemos verlo como lo que es, una obra maestra. Es una obra maestra no porque sea perfecta. Es el precio. Disculpa, es una obra maestra no porque sea perfecta. Es una obra maestra porque es invaluable. Y para poder crear una obra maestra, he aprendido que debes ser un maestro tú mismo.
Sí, muy bueno.
Y servimos al Maestro Supremo. Sí, sí. Significa que somos obras maestras a su imagen y semejanza.
David, te escucho tan optimista, pero mencionas en tu libro que fuiste pesimista en un momento.
Sí, por supuesto. Y ella dijo que no, con toda incredulidad.
No.
Escucha, tuve que aprender por qué Dios me creó de esa manera. Y sé que tenemos un título pesimista, pero realmente me gusta verlo como un identificador de problemas.
Es cierto.
Y lo que Dios me permitió ver es que la misma persona que puede ver el problema también puede ser el portador de la solución del problema.
Ahí lo tienes.
Entonces dejé de verme solo como un buscador de problemas y empecé a verme a mí mismo como solucionador de problemas.
Eso es bueno.
Y muchas veces lo que el enemigo hará es tratar de decirnos que debemos avergonzarnos de cómo somos y quiénes somos y también cómo somos, pero tenemos que obtener la perspectiva divina de Dios sobre cómo somos para ver cómo realmente puede beneficiar a la humanidad.
¿Y no crees también que las personas que dan sus opiniones, como cuando tú tal vez notas algo y eres pesimista, piensan sobre ello, que tenían algunas ideas, no deberías hacerlo o no deberías ver las cosas de esa manera? Y realmente Dios quiere que veas las cosas de esa manera.
Eso es
para que puedas solucionar el problema.
¿Sí?
¿Qué hay de eso? Existen muchos jóvenes y mayores también, pero pasan por una crisis de identidad como algo mayor.
Sí.
Y has dicho muchas cosas sobre encontrar su verdadera autenticidad y sentirse cómodo con eso, pero ¿qué le dirías? Conozco a una joven que tiene solo 14 años, pero atraviesa una crisis de identidad y ama al Señor.
Sí, y por supuesto, trato con muchos jóvenes y veo mucho de esto, muchos problemas de identidad diferentes y están más agudizados ahora que antes. Y digo que siempre tenemos que volver a la palabra de Dios. Y siempre tenemos que volver al Creador, lo llamo el gran fabricante, porque Él es el único que nos creó. Y si vamos a tener una conversación sobre autenticidad, nunca puede basarse en la influencia externa de alguien que no creó o no introdujo el propósito original de la obra. Cuando hablamos de autenticidad, no hablamos de ella como la cultura que el mundo ha definido.
Así es.
Tenemos que hablar de ella como la original intención que viene del propio fabricante, porque allí es donde encontraremos la mayor autenticidad y la mayor plenitud.
Y es el creador del universo,
así es,
¿cierto? Y eso es un gran problema que mencionaste, claro, Cindy, porque, de nuevo, las redes sociales pueden bendecir.
Seguro.
Pero puedo ver cómo se utilizan de manera negativa en eso, especialmente para los jóvenes, donde las voces y las opiniones son permitidas en su conciencia, en su ser consciente. Pueden decir debería ser así o no debería hacerlo o verte de esta manera. Entonces no escuchan una voz que esté guiada por el Espíritu Santo.
Así es.
Y se desvían y permiten todas esas voces. Y en algún momento debes entender que eso no es saludable, permitir que la gente te juzgue o te dé información o te hable sobre lo que necesitas hacer y ni siquiera te conocen.
Así es.
No saben lo que hay en tu corazón. Solo Dios puede hacerlo, ¿no es así?
Absolutamente. E incluso los psicólogos dicen que como humanos no estamos programados para recibir tantas opiniones ahora como nos hemos abierto a recibir con las redes sociales y otras cosas.
Predica.
Y sé que tú eres psicólogo.
Sí.
Hay mucha documentación que dice que hay un efecto negativo en cascada de toda la información y opiniones a las que nos hemos abierto. Y por eso ahora les damos una plataforma para que las opiniones pesen sobre quiénes somos. Eso trae confusión.
Sí,
estoy de acuerdo contigo.
¿Sabías que mi esposo, el doctor Doug Weiss, es psicólogo? No quiere escuchar un comentario bueno o malo en las redes sociales. Él sabe que no debe permitirlo en su cerebro y le digo,
muy bien,
pero esto es realmente bueno, está bien. No conozco a esa persona.
Exacto. Sí,
luego dijo, permitiré que las personas con las que interactúo, familia, amigos, quiero escuchar lo que tengan que decir. Dijo, pero esas personas que no me conocen, no conocen mi corazón, no conocen mi situación, Ni siquiera lo permitiré, ni siquiera me permitiré leerle un comentario bueno. Y eso es muy sano. Y a veces creo que necesitamos salir de las redes sociales, salir de Instagram, Facebook. Sí.
Es adictivo escuchar las opiniones de las personas, en especial si son buenas.
Y no solo eso, porque estás midiéndote, estás comparándote. Sí. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las formas prácticas de cómo la población de las redes sociales puede superar la derrota y además reclamarlo como algo bueno?
Creo que va de nuevo a algo que acabas de decir que el Dr. Doug hace. Creo que tenemos que limitar las voces que nos hablan constantemente. Porque aunque leamos ese comentario, puede ser alguien que conocemos personalmente, pero aún así nuestro subconsciente lo recibe de la misma manera que lo haría con alguien que no conozco personalmente. Entonces creo primero que debemos tener mucho cuidado con las semillas que se plantan en el suelo de nuestro corazón.
Muy bueno.
Porque nuestro corazón hará crecer cualquier cosa que le pongamos.
Y tienes que tratar con jóvenes que están inundados con cientos de comentarios todos los días y ven cada comentario en Instagram, cada me gusta, cada comentario en Facebook, y está afectando su psique de manera poderosa y no de una buena manera.
Y lo vemos porque los estudios muestran que las tasas de suicidio, y no para tomar un giro dramático hacia abajo, pero estas tasas entre los jóvenes son muy altas, especialmente entre las chicas de secundaria. Hablo de que se duplican, casi triplican. Y no fuimos diseñados para poder manejar el peso de la responsabilidad de las percepciones de otras personas de nosotros.
Además, David, creo que es una de las cosas que es tan dañina sobre las redes sociales y del mundo actual. Yo creo que es el espíritu de comparación, porque creo que la comparación es una herramienta del enemigo. Él siempre trata de compararnos con alguien que es mejor, grandioso, agradable, grande, lo que sea. En lugar de compararnos, y por supuesto, si vamos al otro lado, es orgulloso. Entonces, de cualquier manera, no es un instrumento del Señor.
¿Y qué tan importante es para ti que descubras quién eres para que puedas descubrir lo que se supone que debes ser?
Por supuesto. Y digo en este libro que cuanto más descubras quién eres, en realidad descubrirás que el propósito comienza a encontrarte.
Oh, eso es bueno.
Y muchas veces lo estamos haciendo al revés. Muchos jóvenes dicen, ¿cuál es mi propósito? Están buscando el hacer en lugar de quién eres. Y mientras te centras en el quién eres, especialmente basado en la palabra de Dios, y dices, déjame caminar por el camino de quien Dios me está llamando a ser, te encontrarás interesado en cosas, intentando cosas, teniendo el valor de hacer cosas nuevas, y descubrirás cosas nuevas de ti que pueden llevarte a una vida de, bueno, propósito y realización en esa área.
Entonces, ¿cómo superaste lo de crecer en un hogar grandioso, en una iglesia grandiosa, con muchas personas con opiniones sobre el hijo del pastor?
Oh, había muchas.
Y lo ha superado.
Sí, por la sangre del cordero, he vencido.
Y la palabra de tu testimonio. Sí. Entonces, háblanos un poco sobre algunas de tus luchas personales hacia la autenticidad.
Sí, cuando creces, claro, en una iglesia con un ministerio muy conocido que seguía creciendo, me sentía el centro de atención cuando crecía, como tal vez muchos HP, sin importar el tamaño de la iglesia, y...
Y HP significa hijo de pastor, hijo para de que pastor. Lo sepan. Continúa.
Sí, gracias. Y lo que es peligroso y dañino sobre eso es que creo que a veces nos convencemos de que tenemos que empezar a actuar para la gente.
Sí.
Y no podemos pasar por nuestros auténticos desafíos y luchas y obtener esa sanidad auténtica o ayuda que necesitamos. Entonces tuve que aprender a bloquear algunas voces. Hay una historia verdadera de mi universidad. Todo el primer año no le dije a las personas quién era mi papá. Y lo hice a propósito porque quería tener una experiencia que no fuera coloreada de dónde venía.
Sí.
No me avergonzaba a mi familia. Estaba muy agradecido por ellos y orgulloso de ellos. Pero
Rebeca hizo lo mismo, mi bebé.
¿En serio? No lo sabía.
El maestro incluso dijo, oh, eres... Y ella dijo, no.
Esa fue mi experiencia.
Igual que tú, sí.
Historia verdadera. Mi papá fue a predicar a la capilla al principio del segundo año para mí. Y luego revolucionó todo el lugar. Oye, ese es mi hijo David. Eso fue todo. Todo el lugar fue revolucionado.
Soy
y eso estuvo bien. Todo eso estaba bien, pero...
Estabas bien para tu segundo año, ¿cierto?
Estaba bien porque tenía mis amigos, porque honestamente yo ni quería saber que la gente quería ser mi amiga por mí.
Sí. Así es.
Y especialmente en una cultura como esa, donde hay muchas familias cristianas y cosas, personas que se identifican con un ministerio. Solo quería saber que era alguien valioso por mí, no por ser hijo de alguien. ¿Me explico?
¿Y cómo sabe alguien, digamos alguien que nos ve ahora, que puede estar en una crisis de identidad? Puedo pensar en muchas cosas que pasan en el mundo con nuestros niños que solo rompen mi corazón. Pero ¿cómo puedes saberlo y cómo sales de eso?
Creo que primero es retomar la palabra de Dios. Creo que cuando le digo a los jóvenes que están pasando por una crisis de identidad, la identidad siempre nace de con qué te identificas. Creo que muchas veces para nuestros jóvenes, porque la cultura es tan fuerte y está en su cara, son tentados a identificarse con su actor favorito, su atleta, por supuesto, favorito, su artista, esto o aquello. No hay nada malo en eso. Pero cuando empiezas a identificarte con ellos, tu comportamiento comienza a alinearse con su comportamiento, ¿cierto? Y entonces les digo, volvamos a la palabra y asegurémonos de que sea la base de la identidad. ¿Quién dice Dios quién eres? Porque cuando puedas entender quién dice Dios que eres, puedes ser quien te ha llamado a ser.
Sí, eso es tan bueno.
¿Qué hay de la sala de espera?
Por supuesto, la sala de espera puede ser uno de los lugares más estresantes para cualquiera de nosotros.
Una sala de espera en el hospital. Hablo de emergencias.
Exacto, como una sala de espera de emergencias en el hospital. Todos hemos tenido que esperar en algo.
Sí.
Y en una sala de espera del hospital, esperas a que el doctor venga, tal vez para verte, a un ser querido, o posiblemente para verte a ti. Es un momento estresante porque no sabes cuándo van a venir. Y creo que muchas personas, mientras usamos nuestro don y Dios nos perfecciona, tenemos que soportar lo que nos gusta llamar la sala de espera. Sabemos que hay algo especial en nosotros, esperamos liberarlo, pero todavía no está listo para ser aceptado por el mundo en general.
Sí.
Y lo que Dios hace es ayudarnos a perfeccionar nuestro don en espacios más pequeños y situaciones para poder ser más aceptables para un público más amplio.
Entonces, ¿él lo usa?
Él usa eso.
¿Crees que cuando estás en una temporada de sala de espera, podría ser realmente fácil para alguien querer renunciar a sus sueños?
Por supuesto. Pueden querer renunciar a sus sueños. Pueden querer convertirse en otra persona solo para acelerar el proceso y llegar a la fama y a un público más amplio. Pero sí, puede ser realmente desalentador porque ¿cuántos de nosotros están escuchando y ven y dicen, soy talentoso, soy hábil, soy capaz? ¿Y por qué? ¿Por qué no quieren esto? Y a veces no se trata incluso sobre ti, a veces se trata de Dios, preparando tu audiencia.
Sí, sí, así es.
Prepara los corazones de aquellos que están listos para recibir lo que llevas.
Y puede ser años más tarde. Estuve estudiando recientemente a Moisés pensando que recibió la mejor educación que conocía el mundo. Fue entonces años y años después de que Dios lo usó para que escribiera los 5 libros del Pentateuco.
Es correcto.
Hay muchas historias en la Biblia donde había un sueño, piensa en José. Es mi personaje favorito, por cierto.
Escribí de él.
Escribiste de él en el libro. Y pensar desde el momento en que tuvo esos sueños hasta que realmente se cumplieron y cuánto tiempo pasó y cómo Dios lo usó de manera grandiosa. Y hay personas que nos ven que han pensado en renunciar a su sueño, han pensado en abandonarlo, dejarlo. Y David, quiero que le hables a nuestra audiencia hoy sobre la perseverancia. No te rindas ahora, y es por eso que nos estás viendo, porque hay algo que Dios puso en tu interior y estás a punto de renunciar a ello, te lo digo. Estás a punto de llegar a esa puerta que se abrirá y la luz brillará y el gozo vendrá por la mañana y tendrás una respuesta, pero vas a rendirte antes de que llegues ahí y estás tan cerca que no dejes de perseverar. No abandones ese sueño, solo anímalos. Por favor, David.
Hay algo de lo que hablo en mi libro llamado el horno de preparación. Y muchas veces cuando preparamos una buena comida, necesitamos ir al horno por cierto tiempo y si lo sacamos antes de tiempo, aunque todos los ingredientes estén ahí, si no están cocinados a la especificación correcta, no tendrá el sabor al que se quería llegar. Y por lo que estás atravesando puede ser difícil o desafiante y dices, ¿por qué toma tanto tiempo? Pero amigo, te animo a que no solo Dios te está preparando, sino que también prepara los corazones de aquellos que recibirán lo que llevarás. No te apresures a salir de la preparación. No apresures el proceso. El tiempo de Dios es supremo. Y si dejas que Dios controle la línea de tiempo, habrá resultados sobrenaturales que la seguirán.
Hermoso. Y David, ¿tomarías un momento para las personas que nos escuchan, pero que tal vez ellos nunca han invitado realmente a Jesús a su corazón y a su vida? Es lo más importante que puede suceder antes de que puedas caminar en tu identidad dada por Dios, ¿no lo crees?
Absolutamente.
¿Los guiarías conforme al Espíritu?
Por supuesto. Tal vez estás luchando, tal vez no sientas que tengas el lugar de identidad pero la identidad comienza con una vida en Cristo. Y quiero guiarte en una oración si te sientes alejado de Dios o quieres comenzar una nueva vida. Quiero que repitas esta oración después de mí. Di, Padre Celestial,
Padre Celestial,
vengo a ti hoy,
vengo a ti hoy,
tal como soy.
Tal como soy.
Conoces mi vida y sabes cómo he vivido.
Creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó. Ahora, Señor, te pido que entres en mi corazón. Perdóname por mis pecados. De ahora en adelante, mi vida te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, te diré que debes conseguir el libro y... ¿Qué hay de los jóvenes? ¿Pueden entenderlo?
Por supuesto. Está escrito para todas las generaciones.
La abuela que nos ve puede conseguirlo para el nieto. La mamá puede obtenerlo para la hija.
Sí, por supuesto.
¿Y quién necesita leerlo?
Diría que cualquier persona que esté luchando con su confianza, luchando con su propósito o luchando con su identidad, entendiendo quiénes son en Cristo.
Muy bueno. Gracias por estar aquí hoy. Ha sido una bendición. Eres una alegría y solo ves el amor de Dios que emana de ti. Eso también es una bendición. Se nos acabó el tiempo. Lo que queremos que recuerdes de la charla de hoy es que Dios te hizo de manera única y te colocó donde te encuentras para cumplir su propósito. Cuando camines en esa autenticidad, las vidas van a cambiar. Y sigo escuchando a la gente decir, pero John y tú no sabes. No lo sé, pero Dios sí. Y está diciendo, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. Comienza con la oración que hicimos antes con David y solo invita a Jesús, te lo digo, ese es el primer paso. Y luego ve a una buena iglesia. Es importante, ¿no es así, David?
Por supuesto.
A una iglesia que cree en la Biblia con otros creyentes. Y luego comienza a leer la palabra de Dios. Esto es algo que tu papá diría una y otra vez. Ajá. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios?
Debe ser el estándar según el cual vivimos.
El estándar según el cual vivimos. Si nos ves hoy, quieres vivir en tu identidad auténtica para que puedas cumplir tu propósito, para eso está el número en pantalla. Los colaboradores de oración están siempre listos para orar contigo. De nuevo, gracias, David, por acompañarnos hoy. Y a Bill Winston, hiciste un buen trabajo con él. Asegúrate de obtener su libro Authentic. Sé que te bendecirá. Está disponible y para más, puedes visitarlo en línea en davidswinston.com. Como siempre, si la charla de hoy tocó tu vida, háznoslo saber con un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Nos encanta saber lo que Dios hace en tu vida. Gracias por vernos. Gracias, damas. Gracias, David. Nos vemos la próxima y dinos si hiciste la oración. Me encantaría enviarte el libro titulado ¿Y ahora qué? Llama a ese número, háznoslo saber. Oye, hice la oración, quiero el libro y como dijo David, bienvenido a la familia de Dios. Te amamos. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.